Habla español, amigo.
Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, gente, y bienvenidos al episodio 102 de Hablemos Alive, este podcast dedicado 100% a contestar sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Episodio 102, literalmente a unos días a lo que va a ser probablemente la cartelera más grande del año, UFC 300. Y bueno, muy entusiasmado de estar aquí esta mañana con ustedes para hablar de UFC, de las artes marciales mixtas. Así que bienvenidos, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí de Hablemos MMA. Y bueno, bienvenidos a este programa, bienvenidos al canal. Denme un segundo que aquí, como pueden ver estas luces, para los de podcast no van a entender, pero espiché el botón equivocado y ahora tengo aquí un festival detrás mío que no me gusta. Listo, ya, qué pena. Bueno, gente, bienvenidos a este episodio de Hablemos Live. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la agenda? Pues bueno, como se pueden imaginar, hay mucho alrededor de UFC 300, pero hay algunas cositas también fuera de esta cartelera. Entonces, muchos de ustedes quieren saber acerca de la pelea estelar. Obviamente, una pelea muy, muy buena, un combate excelente entre Jamal Hill, o bueno, Alex Pereira y Jamal Hill por el título de las 205 libras. Hablaremos de esa pelea. Igualmente hablaremos de las 155 libras, el panorama de título de las 155 libras, ya que UFC 300 va a cambiar eso drásticamente. Hay peleas muy, muy importantes en esa edición que están pasando. Una que supuestamente, digo supuestamente porque no siempre se respeta ese título, ese nombre, pero supuestamente es eliminatoria al título, obviamente la pelea entre Charles Oliveira y Arman Tsarukyan, pero a la misma vez hay una pelea que se puede decir que se siente más grande, por lo menos le han dado más importancia en donde la han puesto en la cartelera. Max Holloway sube a las 155 libras para retar al campeón de BMF, Justin Gaethje, la primera defensa oficial del título de BMF. Primeramente, yo estuve en la inauguración en UFC de 244, si no estoy mal, ahí en Nueva York en el 2019, en Madison Square Garden, y Dana White había dicho, no, esta es la única vez que vamos a hacer esto. Y de repente vuelven y traen el cinturón en julio del año pasado, y ahora no solo lo han traído de regreso, pero ahora se está defendiendo. Entonces, pueda que esa pelea supere a la eliminatoria de título entre Charles Oliveira y Tsarukyan. Yo creo que hay un buen argumento para hacer ahí. Entonces, bueno, y encima de eso, Jim Miller contra Bobby Green y Renato Moicano contra Jalen Turner, que también son peleas de importancia. Bueno, también me han preguntado acerca de la carrera de Holly Holm, que me sorprendió. Creo que mucho de lo que se está hablando es alrededor de Kayla Harrison y su debut para PFL. Pero sí, también creo que se está perdiendo aquí o se está olvidando de Holly Holm, literalmente una figura histórica. Y pueda que este sea su retiro, quién sabe, UFC 300, no sé, ya tiene 40 y pico de años, no sería un mal lugar, una mala cartelera para retirarse y salir en alto, ¿no? Entonces, buena pregunta ahí que me hicieron. Y bueno, muchas cosas de UFC 300, igualmente repasaremos el knockout de Ignacio Bahamondes, el chileno que consiguió una gran victoria el sábado pasado, y bueno, lo tuvimos previo a su pelea aquí en el canal. Como siempre, Ignacio, todo un caballero, todo un crack, aquí dándonos de su tiempo y bueno, consiguió un resultado fenomenal, bien necesitado para su carrera en este momento. Entonces, eso es lo que tenemos en la agenda por ahora vía la pestaña de la comunidad, pero como ustedes ya saben, la segunda parte de este programa es dedicado a contestar preguntas en vivo. Entonces, si ustedes tienen una pregunta que quieren hacer en vivo, bien puedan pónganla ahí en el live chat. Yo se las voy a contestar al final del programa. Y como siempre, las preguntas que vengan de parte de algún amigo, algún miembro de este canal o de parte del Super Chat, que vengan con una donación al canal, esas preguntas siempre van a recibir prioridad en todas estas transmisiones, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Listo, creo que eso es todo. Así que siempre like, suscríbanse, buen review en podcast si están escuchando en audio. Y ahora sí, Sin más espera, hablemos MMA. Bueno, gente, empecemos con lo de Ignacio, porque sí me gusta como que cerrar ese ciclo y luego ya mirar hacia adelante a las cosas de UFC 300. Entonces, empecemos con la jaula Bahamondes, ¿vale? Y bueno, esta pregunta viene de parte de Sebas Guerra. Dice, hola Dani, buenos días. Te voy a preguntar sobre la finalización que dio Bahamondes. ¿Qué opinas? Y tiene luego también una segunda parte para esta pregunta, como Sebas Guerra tiene, suele tener aquí en estos programas. Y bueno, la verdad que Ignacio se vio muy bien. Recuerden que él venía de una derrota contra Ludwig Klein, que pues es un peleador no súper élite, pero sí ha estado en muy buenos combates, es de muy buen nivel. Y si no estoy mal, creo que ahora mismo están los rankings, déjenme y me cercioro de eso. No están los rankings, pero es uno de esos peleadores que siempre ha sido como del top 20. Y debido a que la división de 155 libras es tan buena, es un peleador que pues no ha podido entrar a ese top 15, pero que es uno de los mejores del mundo, lo es. Y bueno, aún así pues Ignacio me pareció que perdió, pero dio un buen combate. Me pareció que perdió el segundo y tercer asalto, en mi opinión ganó el segundo de esa pelea. Y bueno, eso le detuvo una racha de 3 victorias consecutivas, donde había conseguido un knockout espectacular sobre Roosevelt Roberts, que le había ganado un desempeño de la noche. Igualmente una sumisión sobre Rong Su. Y bueno, se estaba viendo muy bien. Entonces, sufre esa derrota en agosto del año pasado. No lo vemos por un tiempito. Tuvo también problemas personales que pues le agradezco a Ignacio por ser honesto y sincero con nosotros y hablar de esas cosas aquí en el canal. Y bueno, ahora regresa en abril. Y este sábado pasado consiguió un knockout en el primer asalto sobre Christos Giagos y se ganó un bono de $50,000 por Performance of the Night. Y yo sé que no me preguntaron esto, pero déjenme hacer un paréntesis cortico. Miren, si yo fuera un peleador de la calidad, es decir, del estilo, que es bien flashy, que es bien emocionante, del estilo de Bahamondes, yo pediría pelear en todos los shows del UFC Apex. Yo no pediría pelear en UFC 300. Claro, te trae más visibilidad, esto, lo otro. Pero hablando de solo lo financiero, tienes una posibilidad mucho más grande de conseguir un bono peleando una cartelera del UFC Apex que en un UFC 300, compitiendo con un Holloway, con un Gaethje, con un Oliveira, con un Diego López, con un Poatan Pereira. Porque recuerden, solo dan 3 bonos. Entonces, para Ignacio, miren, si Ignacio lo pone a pelear una cartelera del Apex, no sé si haya props de esto, si hay apuestas en DraftKings o lo que sea, pero que Ignacio gane bono es muy probable debido a su estilo. Pero bueno, knockout espectacular, se vio muy bien Ignacio. Y bueno, ahora está 4-1 en sus últimas 5, que pues es un buen récord. Obviamente mejor hubiera sido 5-0, pero pues 4-1 no es malo para nada. Y creo que ahora sí se está posicionando para conseguir un nombrecito. No creo que vaya a conseguir a alguien en los rankings para su próxima pelea, pero uno nunca sabe. Pero alguien ya más conocido, alguien veterano que esté en ese top 20. Ignacio está ahí, me parece, y tiene un potencial gigante. Apenas tiene 26 años de edad. Muy buen striker, muy, muy grande para la división. Es el peleador más alto en la categoría hoy día activo, con 6 pies y 3 pulgadas. Y yo estaba al lado de Ignacio, vayan y vean la entrevista que tuvimos el año pasado en Miami. Yo no soy tan bajito, pero Ignacio sí es una torre. Y bueno, pues sí, me pareció que se dio muy bien y a seguir evolucionando. Creo que lo de la jaula, el striking ya lo tiene. Mucho va a ser lo de la lucha, mucho va a ser de cómo puede tener confianza e implementar su striking mientras haya una amenaza de takedown. Porque se los aseguro, si él hubiera peleado contra Klein y hubiera sido solo una pelea de striking, yo creo que Ignacio gana esa pelea. Pero debido a que Klein tenía esa amenaza del suelo y sí llevó a Ignacio al suelo, el striking de Ignacio me pareció que bajó un poco debido a que no se quería abrir tanto por el miedo del takedown. Si él puede descifrar con su equipo una manera de poder implementar algún estilo o algún tipo de sistema donde pueda lidiar con esa presión y a la misma vez dejar su striking fluir, creo que va a ser una amenaza muy grande, porque el striking de Ignacio es muy muy bueno y sabe usar ese alcance muy muy bien. También otra cosa que yo me gustaría ver de Ignacio, yo sé que el estilo de él es más de kickboxing, pero men, si se va con un boxeador, un entrenador de boxeo así bien old school, bien boxeo puro, clásico, y desarrolla un jab pero letal, uf, buena suerte derrotando a Ignacio. Tú te puedes quedar toda una pelea solo con el jab, y ganarle a alguien así. No es la manera más emocionante, pero súper útil, y bueno, eso te puede ayudar a luego implementar patadas y otras cosas detrás del jab. El jab es una gran herramienta, una gran base para el striking, y bueno, hoy día Ignacio no me parece que tiene un mal jab, pero digo, puede perfeccionar eso y ser un arma muy, muy letal. Pero mucho potencial le veo a Ignacio. Veremos qué es lo que le sigue. Ojalá que lo pongan a pelear en la esfera. Yo sé que pues él no es mexicano, pero pues representa al público latino. Estoy seguro que los mexicanos, por lo menos de lo que vi aquí en el canal en los comentarios, lo apoyarían. Y bueno, creo que en 8 UFC el año pasado, si no estoy mal, hubo un par de peleadores, o sea, de peleas que no involucraron a un mexicano. Entonces, si van a poner peleas que no involucren a un mexicano, por lo menos, digo yo, pongan un latino, no sé. Pero veremos. Muy buen desempeño de Ignacio, se vio muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Creo que ahora sí. Ah, la segunda parte de esta pregunta. Esta pregunta, pues, viene de Sebas Guerra, y Sebas tiene ya aquí un monopolio en esta pregunta. Y es la siguiente. Ahora sí, ¿cómo está tu emocionómetro para este UFC 300? Miren, creo que UFC no ha hecho el mejor trabajo promocionando esta cartelera. La recagaron con el póster no es llamativo para nada. Debido a la naturaleza del evento estelar que lo pusieron a última hora, no se ha promocionado bien. Y creo que ha habido tantas artes marciales mixtas que se ha perdido un poquito. Obviamente sí ha estado en nuestra mente. Se ha sido un evento referente que en el transcurso de los meses estamos viendo, uy, ya nos acercamos, 300. Pero miren, yo que estaba viendo este deporte desde el 2004, se los aseguro, no se sintió como el póster que tengo acá de UFC 100, que desde 4 meses anteriormente ya la gente no podía esperar. Igualmente con UFC 200, aunque UFC 200 también tuvo sus problemas. Entonces sí creo que la emoción no está donde debería estar en general. Pero para los hardcores es imposible ver esta cartelera y decir que no es espectacular. Probablemente los mejores 10, 5 eventos hasta de pronto en la historia de UFC. Son 30 años de historia. Entonces lo que estamos viendo aquí es absolutamente fenomenal. Y lo que sí estoy seguro es que mientras ya empiecen las festividades de Fight Week, que de hecho hoy miércoles es el día de medios, y ya tengamos el día de medios, tengamos comentarios de los peleadores, luego el jueves, rueda de prensa, comentarios al frente de los peleadores, porque todos van a estar en el mismo cuarto, careos, luego el pesaje, más careos. Mientras todo eso ya vaya pasando y mastiquemos un poquito más todos esos medios, creo que la emoción va a subir bastante, y creo que el viernes por la noche la gente no va a dormir. Si eres fan de las artes marciales mixtas, no vas a dormir el viernes por la noche. Para mí, yo diría que mi emocionómetro está en un 9 y estoy seguro que en el transcurso de la semana se va a acercar a un 10. Si estamos hablando de la élite de las artes marciales mixtas, o sea, del producto más calidoso de las artes marciales mixtas hoy día en lo que es la era moderna, UFC 300 es el mejor ejemplo. No hay ninguna, ni una pelea que sea medio regular. Todas o son buenas o buenísimas, una de las dos. Bien alto está mi emocionómetro para este combate. Y espero que el de ustedes también. Porque lo que viene después, UFC 301 con Pantoja Y Erceg, no es que sea muy bueno, ya desde ya les aviso. Pero bueno, y aquí quiero mucho a Pantoja, muy buen peleador, lo respeto mucho, pero pues, seamos sinceros, no, esa pelea no es que sea muy buena. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Esta pregunta muy interesante de CS, porque yo he tenido una experiencia completamente distinta, y también felicidades a CS, que es un miembro, un amigo aquí del canal, y ya recibió su loyalty badge, su puñito de Hablemos MMA de oro. Así que felicidades a CS, un re amigo aquí del canal. Y dice lo siguiente: Dani, ¿no crees que la gente está dando muy poca chance a Gio contra Poatán? Pereira pega durísimo, pero Gio es un striker muy duro y la defensa, y diría Quijada, de Pereira, no son las mejores. Saben que yo he tenido una experiencia distinta a lo que yo he visto en redes, a lo que yo he visto también hablando con mis compañeros de trabajo. Mucha gente, porque ya todos pasamos, o la mayoría de nosotros pasamos nuestros picks para los staff picks de MMA Junkie que publican en unos días. Y no voy a decir nombres porque pues eso es sorpresa, ¿no? Eso publica cuando publica y ahí ya verán los resultados. Pero muchos de mis compañeros de trabajo se fueron con Gil. Y he visto en redes sociales que muchas personas están apoyando a Gil y piensan que Gil va a derrotar a Poatán. De hecho, me atrevería a decir que he visto más apoyo para una victoria de Gil que para una victoria de Poatán. Veamos ahora mismo cómo están las apuestas. A ver qué dicen las líneas de apuestas, porque a veces no pueda que el pequeño grupo que estaba apoyando a Gil le tocó justo alrededor de uno, ¿no? Eso pasa también a veces. Pero miren, veamos aquí qué hay de picks. Bueno, no hay tan raro, no han puesto los odds para esa pelea. Ah, bueno, ahí están, qué pena. DraftKings tiene a Pereira como un menos 125 y a Gil como un más 105. Yo pienso que debería seguir un poco más disparejo. En mi opinión, Pereira debería ser un favorito mucho más grande que un menos 125. Ahora, tener en cuenta que como menciona aquí CS, sí, los dos son strikers, los dos son la segunda categoría más pesada en este deporte, semicompleto, y no solo eso, pero son conocidos por el poder. Poatán tiene una larga historia de knockouts, igualmente Jamal Hill. Entonces, claro, con eso en mente, cualquier cosa puede pasar acá. Poatán tiene chance, Jamal Hill tiene chance, y un buen chance, claro que sí. Pero en mi opinión, no hay ninguna duda quién es el mejor striker. Pereira es un campeón de dos categorías en el mundo de kickboxing. Fue el único que, bueno, Strickland fue también, pero por lo menos en tiempos modernos, previo a la pelea de Strickland, que le dio la talla a Adesanya en lo que es el striking, nadie se había alcanzado a poder repartirle tú con tú. Inclusive Kelvin Gastelum, que tuvo éxito, fue algo de mezcla de la lucha también que le dio el éxito, no fue solo su boxeo. Miren lo que hizo Poatán contra Blachowicz, miren lo que hizo contra Prochaska. Para mí, Blachowicz es un oponente más duro que Jamal Hill. Para mí, Prochaska es un oponente más duro que Jamal Hill. De pronto yo estoy subestimando a Jamal Hill, no sé. Pero para mí, Jamal Hill no me convence mucho. Sí es un buen peleador, sí creo que es el top 5 de la división, pero no creo que es el mejor peleador de esa categoría. Yo pondría, como mencioné, a varios nombres por el frente de él. Entonces, yo pienso que va a ganar Pereira y me ha sorprendido, en mi opinión, qué tanto chance le han dado a Jamal Hill en esta pelea. Creo que las apuestas, igualmente la gente a mi alrededor, ha sido muy generosos con Jamal Hill. Pero para mí, una pelea donde seguramente no va a tener lucha y donde va a ser medida, los dos tienen poder igual, o de pronto Poatán un poquito más. O bueno, pongámoslo igual. Va a ser más de habilidad. Y a este punto yo pienso que no hay ninguna duda que Pereira es el peleador de más calidad en este momento. Entonces, veremos qué pasa. Obviamente sí le doy un chance a Gil por los factores que mencioné, pero para mí Pereira debería ser un favorito mucho más claro y no sé por qué tantas personas, por lo menos a mi alrededor, le han dado tanto chance a Jamal Hill. Aparentemente la experiencia de CS ha sido distinta, más bien lo opuesto, ¿no? Le han dado poco chance a Hill. Entonces todo depende de perspectiva, pero sí, eso sí, dejémoslo claro, aquí cualquiera puede ganar, aquí cualquiera tiene un chance, dos strikers, poder, semicompleto, eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, esta otra pregunta también viene de CDC, una excelente pregunta que hace acá. Y esto es lo que más me interesa de esta cartelera, en mi opinión. Hay varios puntos y varias cosas pasando interesantes, pero en mi opinión esto es lo más interesante de esta cartelera. Le pido perdón a Gil y a Pereira, que están peleando por un título indiscutido. Le pido perdón a Zhang Weili y a Zhang Yunnan, que están peleando por otro cinturón indiscutido. Pero para mí lo más interesante está fuera de las peleas de campeonato. Y bueno, esta pregunta viene de CDC y dice: Dani, imagina que Gaethje gana en UFC 300. ¿Quién merecería, tras este fin de semana, pelear contra Islam? ¿Gaethje, ganador de Charles, contra Arman o Poirier? ¿Crees que Islam contra Poirier está cerrado como se rumora? No. De lo que yo he escuchado y lo que he visto por ahí, no hay nada certero, no hay nada pactado. El equipo de Islam le interesa a Poirier porque es un nombre, vende pay-per-views. Y es una pelea relativamente ganable. Ya hizo un campamento para él. Recuerden, Javi peleó contra Poirier y lo sometió. Makhachev fue parte de ese campamento. Y bueno, creo que es una buena opción para Makhachev en cuanto a negocio y lo deportivo ahora mismo. Pero en mi opinión, el que menos se merece la pelea de los top en esa edición es Poirier. Miren, sí, Poirier se vio excelente contra Saint-Denis y crédito por tomar esa pelea, una pelea muy, muy peligrosa que tenía poca recompensa. Un peleador joven, él ya está avanzado en edad, venía de una derrota de knockout y peleó contra Saint-Denis, que es un todo un monstruo. Así que todo mi respeto para Poirier, pero miren, antes de la de Saint-Denis fue noqueado por el mismo Gaethje. Si Gaethje gana, yo creo que tiene un buen chance para ser el siguiente retador. Ya tendría varias victorias consecutivas. En recientes tiempos le ha ganado a Poirier, le ganaría a Holloway este sábado y a Fiziev, que pues a algunas personas se han olvidado de Rafael Fiziev, pero no hace mucho muchas personas pensaban que era el futuro campeón. Entonces, para mí, Gaethje se merece por mucho una pelea de campeonato por encima de Poirier, y creo que mediáticamente va a tener mucho apoyo, porque la verdad esta pelea entre Gaethje y Holloway se está hablando muchísimo más debido a que es una pelea emocionante y también porque el título de BMF está en juego, pero se está hablando mucho más de la pelea que supuestamente han puesto como eliminatoria al título entre Charles Oliveira y Arman Tsarukyan. Deportivamente hablando, yo creo que el que gane entre Charles Oliveira y Arman Tsarukyan, ese se merece la pelea al campeonato. No creo que se le hagan a Poirier, pero creo que hay un chance ahí porque creo que tiene sentido un poquito en cuanto al calendario. Recuerden, él peleó hace unas semanas atrás. Pero en cuanto a mérito puro, el ganador de Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan tiene que ser el siguiente, en mi opinión. Especialmente si es Charles Oliveira. Recuerden, él estaba supuesto a pelear en UFC 294 con Makhachev en la revancha, pero no se dio y ahí es cuando vemos a Volkanovski entrar como reemplazo. Entonces ya de por sí le habían dado una pelea de campeonato. Entonces me van a decir que una victoria sobre Tsarukyan o en UFC 300 aún no va a merecer más una pelea de campeonato. Pero ustedes saben que esta compañía se basa mucho por lo deportivo, pero también hay muchas decisiones influenciadas por el negocio, porque esto es al final del día un negocio. Y creo que el negocio sería Gaethje. Miren, si Gaethje llega a defender el título, lo que probablemente va a ser una guerra contra Max Holloway, va a tener mucho más visibilidad que un Charles Oliveira, si es que llegara a ganar, o un Tsarukyan, especialmente sobre Tsarukyan, si es que llegara a ganar. Así que veremos qué sucede. Espero, vuelvo y repito, que sea el ganador de Oliveira y Tsarukyan, pero yo creo que el más probable va a terminar siendo Gaethje si es que llegue a ganar. Pero veremos, veremos qué sucede ahí. Eso está muy, muy interesante. Eso sí se los digo, de UFC 300 va a salir el siguiente retador al título en 155. Me sorprendería si fuera Poirier. Pero sí, veremos qué sucede. Muy, muy interesante. Está poniendo la división de 125 libras y los resultados de UFC 300 nos van a dejar bastante de qué hablar. Bueno, la última pregunta, y perfecto, vamos 25 minutos, ya casi en la mitad. La última pregunta de la pestaña de la comunidad y luego pasamos ahora sí a las preguntas en vivo. Esta pregunta viene de Jesús M. y dice: Dani, la carrera de Holly Holm está en juego frente a un luchador con falta de técnica como Harrison. No creo que la carrera de Holly Holm esté en juego, es decir, en el sentido de que si llegara a perder la corren de UFC. Holly Holm va a estar en UFC por siempre, por todo el tiempo que ella quiere. Es una referente, una peleadora histórica y probablemente hoy día la peleadora más reconocida activa dentro de las artes marciales mixtas. Para los que se perdieron lo que hizo Holly Holm contra Ronda Rousey en el 2015, miren, Justin Bieber estaba tuiteando acerca de ese resultado. La estrella, o sea, después de esa pelea, Holly Holm fue una mega estrella. Claro, ya estamos, ya han pasado 9 años desde ese momento. Algo de poder de estrella perdido, con nuevos nombres que han salido y con pues, esa fecha ya estando a distancia. Pero estoy seguro, si hacemos una encuesta ahora mismo de toda la gente que es fan de las artes marciales mixtas, el nombre de Holly Holm suena mucho más que cualquier otro nombre en el deporte, en cuanto al lado femenil. Pero bueno, lo que sí me he estado preguntando, y no creo que es loco pensar, yo hablé con Holly Holm, ¿cuándo fue? Cuando peleó en... ¿Para qué pelea fue la que yo cubrí de Holly Holm? Ya ni me acuerdo. Fue una reciente, ¿no? Bueno, en fin. Para la de San Antonio, cuando peleó Chito Vera contra Sanhagen, que estuve allá el año pasado, en marzo del año pasado. Y me sonó que es alguien que se va a mantener en este deporte por bastante tiempo. Me sonó de alguien que, así ella no esté retando por un título, que pueda que pelee, no sé, una vez al año, algo así, y se mantenga activa por los siguientes años. Creo que ya es más una cuestión de estilo de vida, está en una forma excelente, le gusta entrenar para mantenerse en forma. Ella es una de estas peleadoras, así como Rafael Dos Anjos o Jim Miller, que sí no están en su prime, han tenido bajones, pero se han mantenido en un buen nivel. No son como otros, un Tony Ferguson o algo así, que caen a un nivel y siguen cayendo, no. Se mantienen en un rango y ahí se quedan. Holly Holm siempre va a ser buena. Siempre va a ser buena, siempre va a ser top 15, pienso yo. Entonces yo creo que si pierde este sábado, probablemente va a continuar peleando y yo la veo peleando en peleas interesantes, de pronto si Michate regresa, peleas así interesantes en la división, revancha con Jermaine de Randamie, quién sabe. Pero sí, no creo que se retire, pero a la misma vez, miren... 42 años de edad, ya es parte del Salón de la Fama del boxeo, porque tuvo una carrera de boxeo muy, muy exitosa. UFC 300 suena como un momento muy especial. Recuerden, ella peleó en UFC 200, ahí fue donde perdió su título. Sí, no sería loco también pensarlo si ella dice, bueno, nos vemos, hasta aquí llegué. Perdón, no, ella perdió su título en UFC 196. Misha Tate perdió el título en UFC 200, qué pena. Así que, no sé, muy interesante. También si Kayla Harrison le da muy duro, pueda que eso sea lo suficiente para que llegue a Sanke, ya no más. Pero a la misma vez, si le llega a ganar a Kayla Harrison, quién sabe si sea la siguiente. Yo creo que Juliana Peña sería ahí la siguiente, pero no sería tan bien loco pensar que peleara contra Raquel Pennington. Dos strikers, Holly Holm, un nombre bien grande, una victoria gigante, una cartelera gigante. No sería una mala idea. Y recuerden, Holly Holm tiene una victoria sobre Raquel Pennington, quien hoy día es la campeona de la división. Entonces, dos victorias, de hecho, Holly Holm. Entonces, gran victoria, estando 2-0 contra la campeona actual. No sé, también tiene algo de sentido. Pero veremos, esa pelea está muy, muy interesante y me sorprende que se encuentre hoy día en las preliminares. Para mí esa pelea debió abrir la cartelera estelar en cuanto a importancia, mucho más grande, mucho más importante que Bo Nickel contra Cody Brundage. Y probablemente va a tener más acción que esa pelea, en mi opinión. La de Bo Nickel veo que va a ser muy rápida, pero bueno, UFC sabe qué está haciendo, ¿no? Bueno, gente, ahora sí pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces les recuerdo, si están sintonizándose aquí en vivo, por favor un like a este video, ayuda bastante. Si están escuchando en podcast, en audio, un buen review, por favor, sea en Spotify, Apple Podcast, lo que sea, ayuda bastante. Y si están viendo, no son nuevos aquí en el canal, ya han estado aquí previamente, pero no están suscritos, suscríbanse. Hacemos este programa todos los miércoles por la mañana y encima de esto tenemos entrevistas previas, análisis de eventos, mejor dicho, aquí cobertura muy completa sobre el mundo de las artes marciales mixtas 100% en español, así que suscríbanse, se los prometo, no se van a arrepentir. Y bueno, si se arrepienten, cancelan la suscripción y ya, aquí esto es gratis, gente, no hay contrato, no cobro, así que todo bien, como diría el pibe. Bueno, gente, ahora sí, pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Como siempre, los amigos del canal, igualmente el Super Chat, recibe prioridad en estas transmisiones. Bueno, aquí hay una del Super Chat y esta viene de Josué Durán. Muchas gracias, Josué, aquí por tu apoyo. Y pregunta lo siguiente. Dani, te estamos viendo con mi hija de 9 meses, Grace. Ah, felicidades. Estamos emocionados con la UFC 300. Mándale un saludo a mi esposa Carla, que ya la tengo aburrida. Saludos. Yo leí eso y pensé que estaba diciendo mi esposa Kayla, porque mucha gente a veces comenta, no sé, alguna entrevista con Alexa y dice, mi esposa o lo que sea. No, es Carla. Bueno, felicidades aquí a Josué Durán. Por la hija, ya 9 mesecitos, pero un poco atrasado, pero felicidades, también felicidades por estar viendo este excelente programa, tiene un buen gusto, Josué, igualmente felicidades a la esposa de Josué, Carla, por aguantarse este programa y su fanaticada de las artes marciales mixtas, así que un gran saludo, un gran abrazo allá a Josué, donde quiera que esté, me suena que España, ese Josué es de, creo, un nombre español. Pero bueno, saludos donde quiera que estés, Josué, muchas gracias por el apoyo, brother, y bueno, aquí igual también contigo entusiasmado para UFC 300 y pobre Carla, sorry Carla. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá o comentarios? Esta viene de AK Zombie 47. Buenas tardes desde Barcelona, Dani. Mi pregunta es: si Pereira defiende el título, ¿quién sería el siguiente para Poatán? Gran trabajo, Dani. Felicidades. Buena pregunta. Creo que si llega a ganar aquí Poatán, yo creo que probablemente el siguiente, el que tiene más sentido ahí, sería Magomed Ankalaev, que viene de una muy buena racha. Yo sé que él no es muy popular, yo sé que UFC ya le dio una oportunidad al título y tuvo ese empate contra Jan Blachowicz, que fue muy, muy aburrido, y Dana White dijo, no quiero saber nada de estos dos, vamos a hacer Hill contra Glover Teixeira en vez de hacer la revancha entre Ankalaev y Jan Blachowicz. Pero miren, desde que entró a UFC, que perdió su debut contra Paul Craig, una pelea donde le estaba dando una paliza a Paul Craig y literalmente pierde, faltando un segundo en el tercer asalto, literalmente un segundo. La pelea la pararon a los 4 minutos y 59 segundos del tercer asalto. Si no, estaría invicto dentro de UFC. Pero bueno, pierde su debut Magomed Ankalaev y es en el 2018 y desde ese entonces no ha perdido. Y ha conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victorias y un empate y un no contest. Le ha ganado a Johnny Walker, le ha ganado a Anthony Smith, le ha ganado a Thiago Santos, le ha ganado a Volkan Ozdemir, a Nikita Krivlov y un Kutelaba. Nombres muy, muy buenos. Creo que no hay ninguna duda quién sería el siguiente Magomed Ankalaev en cuanto a mérito deportivo. Ahora, no es el peleador más querido de la compañía. Lo sabemos por los comentarios que Dana White ha tenido en el pasado, pero sabemos que Dana White a veces es muy emocional, dice ciertas cosas, pero luego ya se le pasa después de un tiempo. ¿Será que se le ha pasado la rabia o sus problemas con Ankalaev? ¿Quién sabe? Eso está por verse y creo que si no le dan una pelea de título, tendremos esa respuesta. Pero sí, yo creo que en cuanto a lo deportivo, él debería ser el siguiente y me gustaría verlo como el siguiente y sería un reto muy, muy duro para Poatán, ya que Ankalaev, pues sí, tiene buen striking, pero también tiene una base de lucha muy, muy buena. Creo que ese sería el obvio. También en esta cartelera UFC 300, en las preliminares, veremos, en la última pelea de las preliminares, veremos una pelea entre Jiří Procházka y Alexander Rakic. Procházka acaba de perder contra Pereira. Rakic viene de esa derrota por lesión contra Jan Blachowicz, pero antes de eso estaba en una buena racha. Si el ganador de ahí hace algo espectacular, tiene un buen promo o algo así, pueda que pase Ankalaev. También Ankalaev no es que esté muy de buenas con la promoción, pueda que sí, pero la verdad yo creo que Ankalaev probablemente, y lo veo un poco seguro, que le llegue la pelea de campeonato. Me sorprendería si es otra persona, pero quién sabe. A veces esas cosas pasan, pero sí, le seguiría Ankalaev para Pereira, idealmente. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Jesús Urciaga, un gran amigo, un miembro aquí del canal, dice lo siguiente: buenos días, cuando hablas de peleadores que les pueden notar que van a ser campeones desde muy temprano, se me vino a la mente Peyton Talbot, no sé si lo ubiques, diría Dyna, tiene Elite Factor. Sí, Jesús, no sé si viste el análisis de... Sí, yo hice una reacción a esa cartelera, si no estoy mal, sí. Eso fue cuando peleó Namajunas contra Hivas, ¿no? Hice un análisis de esa cartelera pequeñito y mencioné muy pocas peleas fuera de la estelar y una pelea que mencioné fue la de Peyton Talbot. Pienso que estoy de acuerdo, Peyton Talbot se ve un pelear con como si tuviera un mundo de experiencia, pero no, ni siquiera creo que tiene 10 peleas como profesional. Tiene poder en las manos, toma muy buenas decisiones, tiene una calma que es muy raro de ver de alguien tan joven dentro de esa jaula. Toma muy buenas decisiones, que eso es súper importante. Y cada pelea se está viendo mejor y mejor y mejor. Ahora, contra el que peleó, Cameron Simon, es un buen prospecto, pero no crack así, crack top élite, no lo es. Me gustaría verlo con alguien más experimentado, con más de nombre, antes de decir este es futuro campeón. Lo que sí diría y me siento confiado en decir ahora es que este tiene potencial para ser estrella y estoy seguro que en algún punto va a estar entre los mejores 15 del mundo, va a estar rankeado y va a ser un contendiente en esa categoría. Futuro campeón, todavía quiero ver un poquito más antes de apresurarme y decir algo tan grande, ¿no? Pero sí, Talbot tiene un potencial increíble, muy, muy buen peleador. Saludos a CDC, que está aquí presente. Dice, mucho ánimo esta semana, que seguro te tocará echar bastantes horas, sí. No sé si ya ven los ojos. Y usó un emoji de Hachiko, que está por aquí durmiendo. Ahí lo llamo. Hachi, ven. Hachi, ven. Vente. Aquí hace una aparición. Hachico, ven. Hachico, ven. Fue y se acostó a su cama el perezoso este. Bueno, ¿qué otras preguntas existen por aquí? Esta pregunta viene de CDC y dice, Dani, hay poco Rakic salía de favorito, hace poco, perdón, Rakic salía favorito contra Giri. ¿Tú sientes que Rakic es favorito? Me pareció extraño cómo salieron las apuestas. Buena pregunta, déjenme ver las apuestas ahora mismo. Rakic está como favorito sobre Giri Prochaska. Es que Rakic es un muy buen peleador, no es un peleador que... No es un peleador que entusiasme mucho, que sorprenda mucho, que captive la fanaticada mucho, así en el sentido que tiene un estilo loco y hace finalizaciones loquísimas. No, es muy, muy técnico y hasta ya hay algunas personas que dicen que es un poco aburrido. Muy buen peleador, muy completo, pero para mí Prochaska debería ganar esta. Esto me parece una muy buena apuesta para la gente que está intentando hacer un poquito de dinero. También no es que sea... un underdog muy grande del Prochaska, ¿no? Un más 100. Pero sí creo que el poder de Prochaska es superior al de Rakic. Creo que la locura, el caos que brinda Prochaska a la pelea es algo que le puede dar muchos problemas a Rakic. Yo me voy con Prochaska en esa pelea y sí me sorprende que no sea el favorito. Prochaska es ex campeón, ¿no? Y pudo lidiar con la lucha, con el grappling, con el jiu-jitsu de alguien del calibre de Glover Teixeira, y es más, lo sometió, y les aseguro que Rakic no tiene una mejor base de lucha que Teixeira, y mucho menos el jiu-jitsu. Entonces sí veo que Rakic le puede dar problemas a Prochaska, y sí creo que le puede ganar, claro que sí, veo esta pelea muy muy pareja, pero me parece que Prochaska debe ser el favorito en esta pelea. Los roles deberían ser reversados en esta. Pero sí, un buen combate, y yo me voy con Giri Prochaska en esta pelea. Aquí pregunta Infravivencia AJ, dice, buenas tardes desde Barcelona, Dani, ¿crees que tiene sentido que Pereira, si gana fácil a Gil, pienso que no pasará, perdón, ¿crees que tiene sentido que Pereira, si gana fácil a Gil, que pienso que no pasará, pelee en la cartelera de Brasil en el pesado? No. Muy, muy improbable. Y es muy improbable que le den una pelea élite de peso pesado. Y una pelea cualquiera en peso pesado. Miren, en peso pesado cualquier cosa puede pasar. Que pierda el campeón de 205, una de las estrellas más grandes hoy día de UFC. Creo que no sería para nada bueno y sería un riesgo muy necesario. Que sería cool verlo en peso pesado contra un hombre cualquiera en Brasil, fresquito de su pelea en UFC 300, claro que sí, y si llega a ganar le explota la leyenda de Pereira aún más, pero creo que el riesgo es muy grande si lo llega a noquear un cualquiera, por decirlo así. Creo que el riesgo es muy muy grande, pero sí, si te quieres poner a loquear y apostar en grande, sí sería interesante ver a Poatán ahí, pero no creo que pase, lo dudo. Saludos desde Barcelona. AMK dice por acá. Mucha gente de Barcelona está viendo hoy día este programa. Hugo Ochoa dice, Dani, ¿crees que la lesión de Gil tiene que ver con tu pronóstico? La lesión de tobillo de Gil. 100%. 100%, pero creo que si la lesión no estuviera presente, yo aún así me voy con Poatán, pero creo que la lesión sí me ha dado un poco más de confianza en escoger a Poatán. Y para la gente que no sabe qué está pasando aquí, esto es lo que el plan original de UFC era tener a Poatán encabezar UFC 301 en Brasil contra Jamal Hill. Y en el evento coestelar, Pantoja contra Urseg o quien sea. Entonces sería un buen pay-per-view. Pues especialmente pues, porque Poatan es brasilero. Creo que, si no estoy mal, sería la primera vez que él pelearía en Brasil bajo UFC. Pero en fin, ¿qué pasó? UFC se metió en un problema porque no pudo encontrar evento para UFC 300. Hay varias personas que hicieron ese evento. Nate Diaz, McGregor, Jorge Masvidal. Pero UFC no pudo llegar a acuerdos con ciertos peleadores. De pronto algunos no los quería. Contactaron a John Jones para que encabezara ese evento. John Jones dijo, no, estoy lesionado. Contactaron a Makachev, no puedo. Contactaron a Leon Edwards. Hey, te damos un Hamza, te damos a alguien de nombre. También no pudieron. Entonces les tocó pasar el evento original planeado para UFC 301 al evento de UFC 300. Y eso pues ha adelantado el regreso de Jamal Hill. Que Jamal Hill estaba supuesto a pelear UFC 301 es el que 5 de mayo o 6 de mayo. Ya les digo. El 4 de mayo, perdón. Sábado 4 de mayo. Entonces, más o menos, se adelantó 4 semanas, 1 mes o 3 semanas, se adelantó la preparación y la pelea de Jamal Hill. Y recuerden que él viene de una lesión bien, bien grave, donde se rompió el tendón de Aquiles en un partido de básquetbol, una lesión muy, muy grave. Y fue tan grave que ni siquiera le pudieron dar un tiempito y poner un interino o algo así. No, literalmente tuvo que abandonar su cinturón y ahí es cuando tenemos la pelea de Prochaska contra Pereira. Entonces, muchas personas que saben de lesiones, que saben de medicina deportiva, han estado preguntándose acerca de la preparación de Jamal Hill. Porque ya de por sí, para pelear el 4 de mayo, ya estaba haciendo un regreso muy, muy rápido. Hay peleadores que son afectados o atletas afectados por ese tipo de lesión mucho más tiempo. Entonces, no solo ya estaba de por sí regresando en una fecha temprana, pero ahora es aún más temprana. Y estoy seguro que Hill hubiera probablemente querido su tiempo, pero UFC le dijo, hey, haznos el favor, o eso es lo que se piensa, te damos aquí un dinero de extra. Y dijo, bueno, que se joda todo, démosle. Entonces, muchos estamos especulando, y me incluyo en ese grupo, si Hill entra a esta pelea al 100%, sabemos que Poatan entra al 100%, pero Hill no sabemos. Y miren, entrar a una pelea con Poatan no estando al 100% es una mala idea. Miren, entrando a una pelea con Poatan, punto, es una mala idea. Pero lesionado, aún peor. Entonces, obviamente no sabemos la verdad. Obviamente Jamal Hill va a negar todo. Va a decir, no, este fue el mejor campamento de mi vida. Hoy día en el día de medios y esto y lo otro. Y va a negar cualquier otra cosa. Veremos qué pasa después de la pelea. Pierda o gane. Ahí nos dirá la verdad, me imagino. Pero sí, yo tengo mis dudas que Jamal Hill no está entrando a UFC 300 al 100%. Y por encima de eso, pienso que Poatan sí es más técnico. Entonces, todos esos factores me dan una tranquilidad un poco superior a la de otras personas en cuanto a escoger a Poatan para ganar este combate. Yo no lo veo tan reñido. Para mí, Poatan finaliza esta pelea en menos de 3 asaltos. Así es como yo lo veo. Para que me equivoque, me calle la boca Jamal Hill este sábado, veremos. No, seguramente, se los aseguro que no será la primera vez que me equivoco en un pronóstico de UFC. Pero sí, yo veo a esa lesión, sí me tiene un poco preocupado. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Noel López dice, primero que todo, aquí nos da algo del Super Chat, aquí nos apoya y dice, ¿qué tal, Dan? Emocionado con UFC 300, excelente contenido, gracias. Te escucho todo el tiempo en el trabajo. ¿Cómo puedo agarrar la membresía del canal? Bueno, si vas a youtube.com y buscas el gran canal de Hablemos MMA, en la página principal vas a poder ver, pues, no, pues me imagino que el tuyo está en español, el mío está en inglés, pero home, videos, shorts, en vivos, podcast, playlist, comunidad Y hay una última, un último tab, una última pestaña que dice membresías. Ahí puedes poner y te da todos los detalles de la membresía, en qué consiste, qué beneficios te trae, etcétera, etcétera. La verdad, para serles honestos, gente, quería meterle más a la membresía y espero que esto cambie porque van a venir unos cambios al canal que de hecho ya están rodando, pero creo que ustedes van a sentirlo un poco más a futuro. Pero para mí la membresía es algo bien, bien bacano y sí me gustaría meterle más, pero el problema es que no he tenido tiempo. Ahora, eso va a cambiar ahora. Creo que va a tener un poco más tiempo para trabajar el canal y creo que ustedes lo van a sentir. Y me gustaría meterle más a la membresía para hacerlo un poquito más, darle un poquito más valor a la gente que apoya este canal mensualmente, financieramente, ¿no? Literalmente ayuda mucho. Y todo eso, pues, como se los he dicho, yo vuelvo y lo invierto acá. El canal 1 tiene costos para estar rodando. Y 2, pues yo no me quiero quedar así. Yo quiero mejorar el set, el estudio, la experiencia de ustedes, etc. Entonces, todo eso es reinvertido aquí al canal. Y bueno, en fin, sí me gustaría darles un poco más con las membresías. De hecho, los miembros, si están escuchando esto, por favor, voy a hacer un post exclusivo para los miembros y pongan ideas ahí de qué es lo que ustedes quisieran ver como miembros, qué les gustaría tener exclusivo para ustedes, porque sí les quiero dar un poquito de más. Pero bueno, así es como encuentran las membresías y espero que a futuro pueda darle a los miembros y a las membresías un poco más de valor para que valga la pena para muchos de ustedes. Pero bueno, en fin, así es como encuentras la membresía. Y gracias, Noé, aquí por tu apoyo. ¿Qué más tenemos por acá de preguntas? A ver. Buena pregunta aquí de Davs. Dice lo siguiente. Dani, ¿qué pelea hubiese puesto o cambiarías en el UFC 300? Miren, esta cartelera está excelente. No hay nada perfecto en la vida, pero para mí, Conor McGregor debió encabezar esto. Miren, entiendo a UFC por qué no quiere que Conor encabece esta cartelera. Debido a los negocios, ¿no? UFC 300 la va a romper en pay-per-view porque es UFC 300 y está buenísima esta cartelera. No creo que haya un fanático, ni uno, de las artes marciales mixtas, un verdadero fanático hardcore que sea amante de las artes marciales mixtas, que se salte esta cartelera. Si es que no tiene un compromiso, una boda, el cumpleaños de la mamá, de la novia, etc. No creo que haya ni una persona. Creo que toda la gente que verdaderamente le gusta las artes marciales mixtas va a estar viendo UFC 300 este sábado. Es lo mejor que hay, lo mejor que ha habido en recientes años. Entonces, entiendo que McGregor no es muy necesitado en esa cartelera y fácilmente puedes poner a McGregor en el verano con una cartelera muy mala, muy picha por debajo y aún así te la van a comprar porque es McGregor. Entiendo eso, pero para mí, McGregor, una figura histórica para las artes marciales mixtas, para UFC, ha hecho... Cambió la compañía de UFC. Él fue una de las razones por el éxito que estamos viendo hoy día de UFC. Y él no va a llegar a UFC 400. Él quería pelear en UFC 200. UFC quería hacer lo que está haciendo ahora mismo. Tuvieron sus problemas. Y es cuando vemos a McGregor pelear en 205. Pero en mi opinión, le hubieran dado ese puesto. Encabezar UFC 300. Ya estaba McGregor a las últimas de su carrera. Que hubieran puesto Chandler en esa pelea o cualquier otra persona y que McGregor hubiera encabezado. Y hubieran dejado a Alex Pereira contra Jamal Hill para UFC 301 y nos hubiéramos masticado ese pay-per-view un poquito más fácil con Pereira Hill y Herceg Pantoja. Ese es, la verdad, el único cambio que yo le haría. Y bueno, el otro cambio que haría es que sacaría a Bo Nickel y Cody Garbrandt de la cartelera estelar y pondría a Holly Holm contra Kayla Harrison para abrir esa cartelera. Pero fuera de eso, yo creo que esta cartelera está perfecta. Dos cambios muy, muy, muy mínimos. Esta cartelera está muy buena y UFC hizo un excelente trabajo en armar tremendo evento para este número histórico de la compañía. Pero sí, muy, muy poco le cambiaría. Siempre hay algo que quejarse, recuerden. Uno de las mejores circunstancias, de todas maneras, uno puede encontrar alguna razón para quejarse, pero no me voy a quejar, esta cartelera está excelente. Bueno, última pregunta y luego pasamos a la pregunta de la transmisión del episodio y luego unos anuncios y cerramos. ¿Saben qué? De hecho, hagamos eso ya mismo porque no nos da luego el tiempo. Tengo unos quehaceres ahora. Miren, Luis Flores. Buenos días, Dani. Aquí acompañando con un buen café. Luisito, saludos. Me encantaría encontrar un patrocinador de café para este programa. Ya que tomo café todas las mañanas, todos los miércoles en Hablemos Live. A ver si a futuro sale algo por ahí. Bueno, pasemos a la pregunta del episodio, de la transmisión. Entonces cerremos aquí la encuesta y repasemos los resultados. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la pelea más que más te interesa de UFC 300? Ahora, YouTube solo me deja poner 4 opciones, entonces pueda que hayan otras peleas que les interesen más a ustedes, pero solo me fui con las de la cartelera estelar. Y las que puse de opciones serán las siguientes. Alex Pereira contra Jamal Hill, Zhang Weili contra Zhang Yunnan, Justin Gaethje contra Max Holloway y Oliveira contra Sarukian. Hubo 197 votos y los resultados son los siguientes. En último, Zhang Weili, Zhang Yunnan con 1%. En penúltimo, Pereira contra Hill con un 15%. De segundas, Oliveira Sarukian con un 36%. Y de primeras, La pelea de campeonato por el título de BMF, Justin Gaethje contra Max Holloway. Y no me sorprende para nada estos resultados. Gil Pereira, pelea buena, pero no es que sea así la gran cosa. Jan contra Jan Jonan, muy pocas personas le han portado una pelea de campeonato, pero he visto muy poco interés acerca de esta pelea. Las dos peleas ahí claves, son esas de 155, que para mí es lo más interesante de la cartelera. Gaethje Holloway y Oliveira Sarukian. Miren, yo les había dicho hace un tiempo atrás que más me interesaba Oliveira Sarukian y creo que me interesa más porque quiero ver cómo... Yo sé qué esperar de Gaethje Holloway, de Oliveira Sarukian no tanto. Y me parece que tiene más importancia, 100% tiene más importancia. Y para mí, yo soy un fan bien grande de Charles Oliveira, me parece un peleador excelente. Pero en el transcurso de la semana sí me he emocionado mucho más para Gaethje Holloway. Va a ser pelea de la noche, va a ser toda una guerra. Y creo que lo que pase aquí va a ser muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Miren, si Holloway, yo para mí, y lo dije en el episodio del lunes de Spinning Backlick ahí en MMA Junkie en inglés. Para mí, y creo que mucha gente no está viendo esto, pero si llega a pasar se van a dar cuenta el sábado. El mejor resultado que puede obtener este deporte ahora mismo es que gane Holloway. Si llega a ganar el Holloway el cinturón de BMF, se puede hacer una revancha con McGregor. Y para mí, Holloway-McGregor sería mucho más competitivo que Gaethje-McGregor. Para mí, Gaethje se come vivo a McGregor. También... entra Holloway con una victoria sobre alguien del top 5 en las 155 libras. Pueden hacer, Chandler, Holloway, Poirier, Holloway, Bobby Green, Holloway, Dan Hooker, Holloway, Fisiv, Holloway. Mejor dicho, las opciones que hay para futuros oponentes de Max Holloway en 155 son enormes, son gigantes, peleas muy, muy emocionantes, y esa división sería inyectarle ahí esteroides a esa división, literalmente. Y a la misma vez, si llega a ganar y decide no quedarse en 155, podría regresar a 145 y una pelea con Ilia Topuria sería tres veces más grande. Sería el campeón de las 145 libras invicto contra el ex campeón de las 145 libras y ahora campeón de Baddest Motherfucker. Gigante sería esa pelea. Gaethje, obviamente, si gana, pues podríamos ver una pelea contra Makhachev, es una estrella, pero creo que no tuviera el mismo impacto que tuviera Holloway. Entonces, para mí esa pelea es súper, súper importante. Estoy seguro que Ilia Topuria va a estar viendo esa pelea con mucho cuidado, porque Holloway pueda que sea su siguiente contrincante. Veremos. Veremos, pero muy, muy buena. Bueno, gente, creo que estoy de acuerdo con ustedes. He tenido un cambio de opinión. Me encanta Oliveira Sarukian, pero creo que sí, la pelea que más me tiene entusiasmado probablemente es Gaethje Holloway. Probablemente es Gaethje Holloway, ¿vale? Bueno, ahora sí, pasemos a los anuncios. No se me vayan porque tengo un par de anuncios importantes. Ustedes saben, como siempre, el primero, like a este video. Buen review en podcast. Suscríbanse si no están suscritos. Síganos en todas las redes sociales, en @HablemosMMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. En esas mismas redes menos TikTok también me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Y si quieren ya contenido más personal, de mi vida personal, cosas más cotidianas, pueden seguirme en Instagram en @DaniNotDaniSeguraTV. Perdón, NotDaniSegura, no hay TV ahí, ¿vale? Anuncios. El primero, tuvimos una entrevista con Diego López, que pues pelea contra Sadiq Youssef en UFC 300, una pelea gigante para él, la primera vez que se topa con alguien dentro de los rankings. Hablé con Diego casi una media hora y hablamos de muchas, muchas cosas. Obviamente de la pelea contra Sadiq Youssef, de esta oportunidad que tiene de participar de UFC 300, un evento histórico. Hablamos de su reacción al knockout de Ilia Topuria contra Volkanovski y qué piensa de Ilia Topuria como campeón y qué le debería seguir. Igualmente hablamos de Aljamain Sterling, que debuta en su división, sube de las 135 libras a las 145 libras. Hablamos también de su añadición al videojuego de UFC, de su experiencia de filmar The Ultimate Fighter junto pues, con la entrenadora Alexa Grasso de esa temporada. Y bueno, muchas otras cosas. Una conversación muy completa, tocamos varios temas, muy muy interesante. Una de mis mejores entrevistas que he tenido con Diego López, creo, me gustó mucho esa charla. Así que vayan, chequéenla, ya está en YouTube, ya está en podcast, si no la han escuchado, ¿vale? Igualmente, esta semana les tendremos una previa, probablemente la haré mañana jueves, pero pueda que se pase al viernes. Todavía estoy cuadrando los detalles de la previa para para UFC 300. Yo creo que esa previa había originalmente dicho que la íbamos a dividir en dos, una de las preliminares y otra la cartelera estelar, pero creo que no, creo que eso complica las cosas un poquito. Entonces vamos a hacer es una mega previa, no va a ser una hora, sino creo que podemos hacerla 90 minutos. Y bueno, una previa de 90 minutos hablando todo UFC 300, probablemente la haré mañana jueves y el viernes sesión de preguntas y respuestas. Eso es por ahora lo que tengo planeado, pero pueda que cambie. Igualmente, hoy tenemos el día de medios, les tendremos videos subtitulados en español sobre las estrellas que veremos el día de medios de UFC 300. Entonces, para los que no saben inglés y se les complica ver estos scrums del día de medios en inglés, tranquilos, ya vendrán esos mismos Scrum, pero subtitulados en español, ¿vale? Y bueno, eso es por ahora lo que tenemos de contenido, pero pues no se sorprendan si sale por ahí una sorpresita más, ¿vale? Así que bueno, gente, un abrazo gigante, los quiero mucho, cuídense, gracias por el apoyo, gracias a todos aquí, todos los miembros que estaban presentes, igualmente gracias a toda la gente, déjenme los digo por nombre, a Noé López, igualmente a Josué Durán y a su hija y a su gran esposa Carla, que están escuchando este programa, si quieran o no. Así que gracias por su apoyo, por su donación en el Super Chat. Y bueno, gente, nos vemos en la previa de UFC 300 en vivo. Ya les tendré más detalles, así que atentos al canal. Por eso es bueno que se suscriban. atentos al canal cuando ya se arme el evento, ¿vale? Así que bueno, gente, como siempre, gracias, cuídense y nos vemos en la previa de UFC 300. Chao.